El informativo de la mañana en La Patria Radio.
Bienvenidos de vuelta, este es el informativo de la mañana de La Patria Radio. Luis Francisco Arias y Luisefa Molina, continuamos con ustedes con las noticias. El siguiente audio es de nuestro archivo. Corresponde a La Patria al Instante en su emisión de las 11 de la mañana del día 13 de mayo del año 2015. Y es necesario para tener contexto de la historia que les vamos a narrar a continuación.
Última hora, esta es una noticia en desarrollo en La Patria Radio.
Son las 11 de la mañana en punto, esto es La Patria al Instante, tenemos información de última hora. 15 personas habrían muerto en un socavón en Irra. Esta información nos llega desde este municipio. Esta mañana se presentó un accidente en una mina de Irra, Risaralda. Al parecer hay 15 personas atrapadas en el socavón. Los organismos de socorro se encuentran en el lugar. Según bomberos de Irra, al parecer no hay sobrevivientes, ya que la mina se inundó y no tenía energía eléctrica.
Ese fue un día de mucho trabajo informativo, pero también para las autoridades, un día muy difícil para 15 familias. Y es que las personas señaladas de homicidio culposo son 5 y se enfrentan desde ayer a la justicia como posibles responsables de la muerte de 15 mineros. Ese día, el 13 de mayo de 2015, en el sector conocido como El Playón, es una vereda en Río Sucio, 100 metros más adelante del túnel de Rey de Birra, en la vía hacia La Felisa. Se escucharon los interrogatorios de 4 personas citadas por la fiscalía. El juicio sigue hoy con otros 2 testigos del ente acusador y se extenderá durante toda la semana. Hay varias situaciones que se han conocido a lo largo de estos años en un juicio que ha sido extraordinariamente largo, dilatado y pospuesto. La primera es que las personas que allí trabajaban no tenían seguro. Alexander Antonio Arias trabajaba en esa mina, pero el día de la tragedia se enfermó y pidió permiso para no ir a trabajar. Y perdió él, eso sí, a un primo en esa inundación. Asegura que en ese lugar no tenían seguro y que laboraban incluso muy cercanos al río. Asimismo, se habla de conexiones fraudulentas. Hugo Mario Cardona Acevedo, ingeniero electricista de la Universidad Nacional, quien labora en CHEC hace 34 años, contó ese 13 de mayo que recibe una llamada de Jesús Navarrete, quien le notificó de una falta de energía en esa zona de Río Sucio, que había personas atrapadas en una mina inundada y que necesitaban del servicio de luz para sacarlas. Anotó que su empresa sí sabía de la existencia de esas minas y que les generaban pérdidas por la actividad ilegal, pues se conectaban a la energía de manera fraudulenta. Y también el geólogo William Albeiro Lozano Clavijo de la Agencia Nacional Minera aclaró que ellos no investigaron por qué solo pueden hacerlo en las minas tituladas, en las minas legales. Y su conclusión como profesional es que muchos de estos rompieron el cauce del río, estos mineros, y por eso el agua les entró y los ahogó. Dicen que no tenían orientación topográfica que indicara que eso podría suceder. Carlos Valdés, entonces director nacional de medicina legal, aseguró que la necropsia determinó que los mineros fallecieron por hipoxia, es decir, por falta de oxígeno en la sangre. Es Luis Francisco, uno de los episodios más difíciles que ha narrado en cuanto a minería el departamento de Caldas en los más recientes 10 años. Son casi 6 años, en 3 meses los que se cumplirán de esta tragedia. Y apenas, muy apenas, está avanzando este juicio.
Señor don Luis F., exactamente. Como siempre ocurre con estos asuntos de la justicia, a veces se toman demasiado tiempo, investigaciones y luego la toma de decisiones y demás, y pasan inclusive décadas y todavía no hay definiciones. En este caso, pues bueno, no hemos llegado todavía allá, ojalá que no, ojalá que realmente ahora que ya de alguna manera empiezan a, desarrollarse las labores judiciales de acusación y todo este asunto, pues puede avanzar, pero retrata claramente todo lo que ocurre infortunadamente cuando se desarrolla la minería ilegal y cuando pues algunos vivos se aprovechan justamente de personas humildes que tienen un conocimiento en muchos casos ancestral justamente sobre el asunto de la minería, pero los explotan y los ponen a trabajar en situaciones donde la seguridad industrial no existe. Sí. Y eso, por eso mismo, es que siempre hemos insistido en este espacio de que es importante avanzar hacia la formalización de la minería en nuestro departamento y desde luego también en la garantía de seguridad industrial y de mejores condiciones de trabajo para las personas que se dedican a ello. Obviamente cerrarle el paso de todas las maneras posibles a la minería ilegal, que es responsable de tantos problemas, tantos daños, no solamente humanos, ambientales, de seguridad, son focos realmente de de una situación que desde luego no es para nada, digamos, recomendable. Así que, pues bueno, esperemos que esta vez haya una celeridad en todas estas asuntos judiciales, se lleguen a los responsables, se castiguen y que, hombre, se le cierre el camino por fin a una situación tan complicada como la minería ilegal en nuestro departamento.
Sí, señor. Pues más información sobre lo que dijeron los peritos y las personas que han estado cercanas a este caso. Está hoy en la página número 20 de La Patria. Asimismo, les contamos la historia del patrullero William Eduardo Fuel Uribe, que llevaba 3 años en la Policía Nacional y soñando con hacer curso en Bogotá. En plena tarde y en presencia de transeúntes que se encontraban patrullando junto a su compañero, fueron asesinados y despojados de su dotación en el municipio de Río Sucio, pero en el departamento de Chocó. Este hombre, William Eduardo Fuel, era oriundo de Manizales, incluso pensaba visitar a su familia el próximo mes de marzo. ¿Qué ha pasado en el balance de seguridad departamental? John Jairo Castaño, secretario de Gobierno.
Tenemos un importante balance en materia de homicidios, una reducción del 31%. Tenemos que decir que en el departamento los distintos factores asociados a la comisión de esta conducta punible son fundamentalmente dos. El primero, la ingesta de licor, y el segundo, el consumo de estupefacientes. Tenemos que decir que al día de hoy 17 municipios en el departamento no tienen homicidios. Tenemos que manifestar también a la opinión pública de que 6 municipios aportan el 77% de ellos. Quiero decirle también a este importante medio de comunicación que el 44% de los homicidios en el departamento de Caldas, gracias al apoyo que siempre hemos tenido y a la articulación y coordinación con la Policía Nacional y también con el CTI y la Fiscalía General de la Nación, se han esclarecido. 44% de esclarecimiento, lo que cataloga al departamento de Caldas dentro de los primeros lugares en esclarecimiento, y esto es muy relevante porque permite que podamos establecer los casos y que por supuesto no se queden en la impunidad. Adicional a eso, tenemos que decir que se han incautado para el año 2021 94 armas de fuego, que permiten por supuesto que podamos reducir un poco la presencia de este tipo de elementos que contribuyen por supuesto a causar la muerte, y se han también incautado alrededor de 686 armas blancas, lo que significa pues que se ha hecho un trabajo muy importante con la Policía Nacional en todo el departamento.
8:15, y para cerrar este bloque, hablamos en Marmato sobre la muerte de José Alexander Cataño Díaz, una persona natural de Pereira quien murió en un accidente de tránsito. Se desprendió de un camión en movimiento cerca de la entrada a Marmato en el que iba como polizón junto a 3 jóvenes más de esa misma capital. 2 perdieron el equilibrio y se fueron al piso. A uno lo atendió Pacífico 3 y al otro de 13 años el Cuerpo de Bomberos de Marmato. Ya regresamos con el In Memoriam de hoy aquí al informativo.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.